todos lo que sientes. El amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel aquí en la Red Hispana, donde ustedes pueden escuchar el programa entrando a la redhispana.org. También pueden escuchar el programa por medio del Facebook, la doctora Isabel, su servidora. Estoy aquí para escucharles, para hablarles. Ustedes saben, aquellos que me conocen por 20 años en la Radio Nacional, soy una psicóloga, soy una educadora y más que nada soy una persona que cree en el resto del mundo que pueden tener un... si se determina tenerla. Hoy es un día muy importante para los Estados Unidos, que es hoy, que es el día 11 de noviembre, y se celebra el Día de los Veteranos, que es una fiesta nacional para rendir homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas del país en tiempos de guerra. En este día se conmemora el aniversario de la firma del armisticio que ocurrió en el 1918, que terminó con los combates entre las naciones aliadas y Alemania en la Primera Guerra Mundial. Originalmente se festejaba el Día del Armisticio para recordar el fin del conflicto y a todos aquellos soldados que murieron por servir a los Estados Unidos en esta guerra. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, que fue del año 1941 al 45, obligó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a movilizar un gran número de soldados, marines y aviadores para defender a la nación y otros muchos. Alrededor de 21 millones de personas tuvieron que servir en la Guerra de Corea, que fue desde que en el año que ya había explicado, ¿no? En el año después vino el de Corea, que fue en el año 1950. De esta forma, el Congreso sustituyó esta festividad por el Día de los Veteranos porque así van honrando todos los militares experimentados de todas las guerras. Reino Unido, Francia, Australia y Canadá también conmemoran a los veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en estas fechas. En Estados Unidos se celebra cada año en el Día de los Veteranos una ceremonia oficial de ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia, y van a haber desfiles y otras conmemoraciones que se llevan a cabo en los Estados Unidos, en todo el país. Un día importante. Hay veces que me pregunto, ¿y qué hacemos por los veteranos? ¿No? Porque los veteranos de este país son muy importantes en los momentos que hemos tenido guerra, qué es lo que se ha podido hacer para poder ayudarlos, ¿no? Una de las cosas que más me preocupa son los beneficios que muchos de estos que todavía viven, ¿cómo se les puede ayudar? Hay beneficios como el apoyo para familias militares, expedientes militares de veteranos, hay un programa de asistencia educativa para veteranos y beneficios de otro tipo, ¿no? Más que nada, la salud es algo que es muy importante que los Estados Unidos, el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, se encarguen de administrar los programas para ellos, sus familiares y sobrevivientes. Sobre todo cuando estamos hablando de discapacidad que muchos de ellos tienen, que puedan tener una asistencia médica. No sé hasta qué punto esto puede ser cierto, pero se puede solicitar los beneficios para veteranos dependiendo de esas necesidades y tienen que llenar formularios, como es natural. También creo que les dan asesoría para negocios, asistencia para estudiar y una rehabilitación vocacional y servicios de empleo y ayuda para encontrar trabajo. Pero yo les puedo dar a ustedes un teléfono que es donde se pueden solicitar los beneficios, y es en el 1-800-827-1000. Este es un teléfono nacional que está, el correo postal está en Washington, D.C. Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer. Y yo sé que una de las cosas principales es aquellos que han venido de la guerra con problemas mentales del post-traumatic disorder, el desorden postraumático. Y eso es algo que no es fácil. Se necesitan y están inclusive encontrando formas de que ellos puedan recibir la ayuda que necesitan para poder encontrar una solución. Por muchos años se ha visto veteranos que están en la calle, que viven bajo puentes. Cuando Vietnam lo vimos, ahora lo estamos viendo también. Si van por ciertas áreas de los Estados Unidos, hay un gran número de ellos que están en la calle. Y eso me duele porque por un lado les decimos que son nuestros héroes y por el otro lado no se está dando la ayuda necesaria. Comprendiendo que aquellos que tienen discapacidad, algunos de ellos pueden levantar su cabeza y siguen adelante. Para otros, quizás, que no solamente tienen una discapacidad, sino que también tengan el estrés, el desorden de estrés postraumático, puede que les cueste más trabajo. Esto no es algo que ellos quieren hacer, sino es algo que no tienen control sobre el mismo. Pueden revivir momentos horribles porque piensan que todavía están en la guerra. Así que tenemos que tener cierta compasión para aquellos que lucharon por darnos libertad. Desgraciadamente, todavía hay guerras que se están luchando. Por eso el presidente Obama trató de cortar el mayor número de personas, de militares que estaban, pero con la situación que tenemos con el ISIS, no ha quedado más remedio que volver otra vez a esto. Es triste, pero no nos olvidemos de nuestros veteranos, que debemos de tenerles respeto y ayudarlos cuando podamos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Este es el número donde ustedes me pueden llamar y de esa forma podemos ayudarlos en la forma que podamos. Recuérdense que ustedes también pueden escribirme, mandarme su teléfono, decirme cuáles son los problemas que tienen para poderles contestar al aire, cuál es la hora mejor para llamarles, y también me pueden mandar sus cartas a ladoctoraisabel.net, que es la página web mía, y de esa forma puedo ayudarles. Aquí estamos, y como siempre, me gusta poder compartir con ustedes alguna carta que pueda haber recibido, para que ustedes sepan que yo siempre se las contesto. Esta carta la recibí de una madre que dice así: he descubierto que mi hija de 14 años se corta los brazos. La confronté y lo único que hizo fue llorar y me prometió que no lo haría más. No me había dado cuenta, pues se ponía ropa que le tapaba los brazos. Entré en su cuarto una noche y fui cuando pude ver sus brazos. A veces su comportamiento varía, de estar en su cuarto y no hablar con nadie o gritarme por cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? Le contesté de esta forma: hola, madre preocupada. Sé que tienes que estar muy preocupada, con mucha razón. Hay diferentes motivos por los que los jóvenes se cortan. El cortarse es una forma de autoagresión, no suicida. Es una autodestrucción deliberada. Y según los Institutos Nacionales de Salud, NIH, aproximadamente uno de cada 100 estadounidenses manifiesta este comportamiento. Así que mi recomendación, además de muchas otras, es que la lleves a un profesional, a un terapeuta, lo antes posible. Llama al 211 localmente para que te ayuden a buscar un profesional que te asista. Llamen al 888-787-2346. Esta situación afecta más a adolescentes y adultos jóvenes. Es un comportamiento entre jóvenes que va en aumento.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa.
Un estudio nuevo publicado en línea en Nature podría ser un paso importante para entender la causa biológica de la esquizofrenia. Los investigadores estudiaron a casi 65,000 personas. Lo que encontraron después de seguir una cadena de pistas y un grupo de genes en un complejo mayor de histocompatibilidad llamado genes 4, fue que de algunas variantes de los genes C4 tenían probabilidades inusualmente altas de desarrollar esquizofrenia, aunque no hubiera otros riesgos genéticos. Este estudio es especialmente importante porque ofrece un enfoque nuevo para la investigación de esta enfermedad que había estado estancada por varias décadas. Y esto sería maravilloso porque podríamos empezar a encontrar tratamientos nuevos para esta enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La raíz cuadrada de 64 es 8. Te voy a explicar por qué. Mira. Ay, a ver, espérame tantito. Espérame. Bueno.
Hi, I'm calling to offer the best low interest rates in the country.
Perdón, mi no habla inglés. Bueno, hijo, vamos a ver la siguiente operación. 91. La raíz. Ay. Permíteme un momentito, hijo. Bueno.
Hello, good morning. This is a courtesy call from Hispanic Travel Services. Are you the lady of the house?
Por el momento no nos encontramos en casa. Por favor, deje su mensaje. ¡Pip!
Obviamente, esta señora ya no sabe ni cómo quitarse a la gente del telemercadeo que llaman y llaman y nunca se cansan. Tú puedes detener de una manera más fácil y eficaz las llamadas de telemercadeo que no deseas recibir.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con 3 o 4 mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados bien informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración, es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con 1, 2, 3 abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre pueden llamar al 888-787-2346. Soy psicóloga, educadora y más que nada la amiga de ustedes. Amiga que los escucha, que son muchos los años que llevo trabajando en todo lo que tenga que ver con la salud mental. Por lo menos son 50 años. Y digo por lo menos. Llevo trabajando, ayudando a los jóvenes sobre todo. Mi mayor grupo siempre han sido los jóvenes. Ahora nos vamos a la llamada de Héctor, que nos llama desde California. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi amor. ¿En qué puedo ayudarte?
Bueno, pues saben de que tengo un problema con mi hijo. Perdón que sí. Se me quiebre la voz, pero la verdad es que...
Estás muy preocupado por él. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Aló?
Tiene 21 años. Uh-huh. Y bueno, él es usuario de espuma cristal. Y la verdad, no sé qué hacer con él, porque la verdad es un problema bien difícil. He acudido a algunos lugares y me han dicho que él tiene que decir que él quiere dejar esto. Uh-huh. Pero a veces lo veo como muy afectado mentalmente y pues...
Déjame, yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer es lo siguiente. Él vive contigo, ¿no?
Así es.
Ok, ustedes, cuando digo ustedes, yo no sé si la mamá vive contigo o no.
Solamente él y yo vivimos.
Él, solo. Ok, ¿y la madre tiene algo que ver con él?
Sí, estamos en contacto, de hecho tenemos buena relación ella y yo.
Ok, está bien. Ahora fíjate una cosa. Él tiene que querer hacer el cambio. Lo que pasa es que el cristal lo lleva, todo eso funciona en el cerebro. ¿Qué tiempo lleva él usando cristal?
Que yo me haya dado cuenta, por lo menos debe tener un año y mes.
Okay. Antes de usar el cristal, creo que también me dijo el productor que tenía metanfetamina también, ¿no?
Sí, bueno, creo que es lo mismo.
Es lo mismo. Pero antes de eso, ¿cuándo fue que tú notaste que tu hijo estaba usando alguna sustancia?
Antes de eso, noté que estaba usando marihuana. Uh-huh. Y pues traté de exigirle que parara, que dejara esto. El problema está que luego de pronto, yo en esos días vivía en la ciudad de Lake Elsinore y uh-huh. su mamá en la ciudad de Santana, entonces se pasaba unos días conmigo, otros días con ella. Uh-huh. Y cuando estaba con ella, pues yo no sabía qué pasaba con él porque pues yo pues estaba en otra ciudad. Uh-huh. Y aquí en la ciudad de Santa Ana, donde estamos ahorita en este momento, él tiene unos primos que también usan marihuana.
Entonces, wow.
Él tenía mucho contacto con ellos. Claro. Ahorita, pues como está en esta condición, pues ya no tiene amistades tampoco casi. Claro. ¿Verdad? Se la pasa encerrado todo el tiempo, no quiere salir a la calle siquiera. Yo lo invito.
Ahora, entonces tú me estás diciendo que él está dentro de tu casa y él está usando la droga dentro de tu casa.
Sí, así es.
Bueno, entonces, en algún momento, este es un muchacho que no tiene amigos ya, porque ya el cristal ha tomado su cerebro, y realmente el placer que le da el estar usando el cristal es tan grande que él piensa que no necesita más nada ni más nadie. Él lo único que necesita es un hueco donde se puede esconder y usar la droga. Entonces, tú vas a tener que hablar con él de una forma bien firme, sin votarlo. Lo que tú vas a decirle, mira, yo voy a buscar ayuda porque sé que hay programas para familias, sobre todo en Orange County, en el área de Santa Ana, donde puedes buscar ayuda para que te indiquen lo que tú puedes hacer. Tienes a Al-Anon, que aunque es supuestamente para familiares que tienen situaciones con alcohol, ¿no? El Al-Anon Group se parece mucho al de las familias anónimas. También tienes que en Orange County hay un programa llamado Narcóticos Anónimos, que es un programa de 12 pasos para poder rehabilitarlo, ¿no? Pero él tiene que quererlo. Teniendo la edad que él tiene, pero tú le estás dando, proveyendo un lugar donde él se puede escoger, esconder y usar las drogas. Porque mientras él no salga de ahí, él no maneja un automóvil, ¿verdad?
No.
Ok. Creo que el primer paso es que tú puedas asistir a un programa que te pueda ayudar a ti a entender cómo puedes llevarlo. Y decirle, yo voy a ir a buscar ayuda porque yo necesito ver cómo te puedo ayudar. Lo que le dices, yo sí te puedo empezar a avisar que aquí en la casa no puedes usar las drogas. Yo voy a estar revisando tu cuarto todos los días. Así que te voy a dar un tiempo para que tú puedas entender lo que yo estoy diciendo, que vas a tener que irte de aquí. No ahora. Tú puedes si yo veo que tú estás asistiendo a Narcóticos Anónimos, yo puedo empezar a hacer algunos cambios contigo aquí. Narcóticos Anónimos es el programa de 12 pasos que más ayuda a estos jóvenes. Por lo que tú me estás diciendo, a él no se le va a poder ayudar hasta que no se le pueda ingresar en un lugar. Es decir, tiene que ser un lugar donde se le meta, en un lugar donde le van a quitar todo lo que son las drogas. Y tú vas a tener que asistir a muchos de esos programas. ¿Qué tú puedes hacer? Llamar a lo que le llaman a Orange County Healthcare, que se ocupa de los abuse centers que hay en Orange County. Sí, cómo no.
Esa llamada ya la hicimos y es exactamente lo que nos dijeron, que él tenía que decir que él quiere. Y estuve yo hablando con él anoche porque pues pensé que esto ya es el límite, no debe continuar.
Claro.
Y le decía yo exactamente eso, que tenemos que ir a la oficina y él decir que quiere dejar esto.
¿Y qué dijo?
En este caso, yo le decía yo que, como ultimátum, que no podía estar viviendo conmigo si está usando las drogas aquí. De pronto me dijo que no tenía pensado dejarlo fumar. Después me dijo que sí, que está bien.
Ese es el momento que tienes que aprovechar. Decirle, ¿qué te cuesta ir a uno de estos lugares a buscar la ayuda? A ver cómo te va. Porque si tú me estás diciendo que tú prefieres morirte, que tú prefieres estar bajo un puente, en vez de ir a buscar ayuda, a mí me parece que eso es lo que te va a pasar. Te vas a morir. Porque el cristal...
Eso es lo que le estuve diciendo yo exactamente, que si continúa así, pues yo pienso que va a terminar mal, va a terminar en la calle y va a terminar mal definitivamente. Trato de que él tenga esa imagen de que las consecuencias que tiene.
Para que él pueda, él no va a tocar fondo, él no te va a decir sí hasta que no vea que se le va a acabar la gracia, se le va a acabar el techo, se le va a acabar la poca comida que come, porque me imagino que debe estar flaco y mal, luce mal, ¿no?
Sí, bastante. Claro. Le parece es un zombie.
Exacto.
Porque la verdad no.
Yo creo que lo debes de tomar de la mano y llevarlo a un espejo y decir, mírate, y toma una fotografía de cuando él no estaba usándola. Este muchacho tuvo problemas en la escuela, él era un muchacho demasiado activo. ¿Cuándo fue que comenzaron los problemas con él?
Cuando era pequeño era completamente diferente, ¿no? Era un niño muy, muy, muy educado. Sí, incluso hoy en día, aunque usa drogas, no es no es grosero, no roba, no hace esas cosas. Pero sí, de pronto, bajo el influjo de esas drogas, sí se pone a pelear con desconocidos de pronto, ¿no?
Claro, claro. Porque tiene momentos de paranoia, tiene momentos de psicosis. Yo espero que tú estés guardando todos los cuchillos de tu casa. Así que vamos a regresar contigo, Héctor. Aquí tienes a tu doctora Isabel. Vamos a una pausa comercial. El teléfono a llamar es el 888-787-2346. Regresamos.
Comunícate ya con tu doctora Isabel al 1-888-787-2346, el ángel de la radio.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete.
Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Respirar usando el diafragma segundo a segundo, día con día, nos permite recibir el máximo beneficio de la respiración profunda al incrementar la toma de oxígeno y evitar poner nuestra salud en riesgo. Respirar desde el diafragma nos dará más energía, mejorará nuestra habilidad del cuerpo de desintoxicarse, incrementará la vitalidad, ayudará a controlar la mente, calmar los nervios, controlar el enojo, liberar el miedo y el estrés, a sentir calma y paz. La respiración es la herramienta natural para nuestro crecimiento, curación y mucho más. Es importante que reaprendamos a respirar, pues así viviremos con más salud y empoderamiento. Tomado del libro de The Power of the Breath, de Ayo Handy Candy, practicante holística.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
estoy aquí con Héctor hablando con una preocupación de padre que ahora mismo yo estaba conversando aquí con Rodrigo, que también en el área de Boston tenemos el mismo problema de el abuso de drogas, de la heroína, de la cocaína, del cristal. Y Héctor, tienes que ocuparte de ver el momento más vulnerable de tu hijo y decirle, yo voy a buscar ayuda porque a lo mejor es mi culpa. Porque si él es un muchacho que tiene buen corazón, él te va a decir, no, no es culpa tuya, ¿ves? Aunque yo creo que la separación tuya y de tu esposa puede que sea algo que tú te sientas culpable de lo que ocurrió. ¿Es así?
Ah, bueno, la no sé. Pienso tal vez que sí.
Bueno, acuérdate que puede que le haya afectado. A todos los muchachos les afecta un divorcio. Pero también él tomó la decisión de coger un camino que no era el mejor para él. ¿Ok? Es obvio que tú has estado con él y lo ayudas. Y yo, fíjate que yo te dije al principio, no lo botes de la casa, pero sí le tienes que poner la precisa de decirle, vamos a ir al centro a ver qué te dicen. Porque, sinceramente, si tú no entras en un programa, no te puedes curar. Porque ya su cerebro está afectado. Y espero que te des cuenta que aquellos que usan cristal, lo que ellos sienten cuando usan el cristal, es un placer tan increíble que les cuesta mucho trabajo decir, yo no quiero sentir más este placer. ¿Me entiendes? Es una parte del cerebro que se compromete. Se compromete terriblemente y necesita un programa para poderse recuperar. ¿Este muchacho terminó el high school?
No, terminó en el último año de high school. Comenzó a fallar bastante.
Sí, ya está usando.
Ya estaba usando drogas.
Bueno, entonces yo quiero que tú le hables de un futuro diferente. Dile, mira, tú puedes tener 21, 30 años, 40 años, y tú puedes, si tú dejas las drogas, tú puedes ir a programas para que te puedas ganar lo que es el diploma de high school. Si tú quieres estudiar, tú lo vas a lograr. Recuérdale los momentos donde él era un muchacho estudioso y que sabía estudiar y que tenía buenas notas. Porque por lo que tú me dices, así era, ¿verdad?
Sí, así es.
Ok.
Siempre fue muy activo en la escuela.
Bueno, pues yo quiero que tú les recuerdes esos momentos. El ir a estos lugares no solamente es cuestión de quitarle la droga, porque él a mí me parece que tiene lo que le llaman un diagnóstico dual. Es decir, él posiblemente tenga un problema que cogió, que tenía como estado depresivo fuerte y empezó a usar drogas pensando que eso lo iban a ayudar y lo llevaron hasta el cristal. Entonces, explícale que en estos lugares le ayudan después que están limpios, es decir, que no han usado la droga por 3-4 semanas, pueden entonces empezar a trabajar con ellos en los estados emocionales. ¿Ok? Quédate en la línea que te vamos a dar un teléfono para ti y para él. ¿Ok? Quédate. Y espero que algún día me llames a decirme cómo va tu hijo. Nos vamos ahora con la llamada de Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora. Quiero un consejo.
A ver.
Yo tengo un hijo de 14 años. Uh-huh. A él le encanta el fútbol americano, pero estamos teniendo un problema.
¿Cuál?
Que él es muy buen jugador, uh-huh, pero cuando está en público últimamente está teniendo un problema que se queda como que le da pena con el público y como no se suelta, no es él, como que lo hace ser torpe.
Okay, pero cuando él está jugando no lo hace.
Ajá.
Espérate, a ver si te entiendo. Cuando él está delante de una persona, por ejemplo, en una fiesta o una reunión familiar o en una escuela, ¿es cuando él se siente inadecuado?
Sí.
Ok. Sí. ¿Y cuando está jugando fútbol, es buen jugador?
Sí, cuando es el coach nos ha dicho que cuando él está en los entrenamientos, él le pone hasta cuatro posiciones porque él es muy buen jugador. Okay. Dice, pero cuando ya estamos participando, ya en el, cuando ya estamos en un partido en la escuela, él es otra persona. Ni siquiera voltea a vernos, le da pena con toda la gente, con, le da miedo moverse. Y ayer me estaba diciendo a mi esposo y a mí que lo ayudáramos porque él cambió todo por sus notas, por el fútbol, y no, él no, él se siente que él no es él cuando está ahí.
Okay. Una pregunta. ¿Qué sabes tú de tu hijo? Porque un muchacho cuando se siente inadecuado es que no se está aceptando algo de él. No se acepta quién es él. Entonces, claro, en público es cuando más él piensa que alguien va a descubrir cualquier secreto que él pueda tener. ¿Cuál puede ser ese secreto, tú como madre que lo conoces?
Él hace un año tuvo un problema porque lo encontramos que él se vistió de mujer. Pero lo llevamos a terapia y mi esposo y yo nos sentamos con él a platicar y le dijimos que nosotros lo aceptábamos como él fuera y lo íbamos a apoyar en las terapias. Incluso hasta íbamos en familia para que él se sintiera bien. Y él dijo que ayer le pregunté yo que si era eso, que él se sentía como que él no era él porque en realidad él es otra persona y nosotros le íbamos a aceptar. Y él nos dijo que no es eso, que simplemente le cuesta relacionarse porque no tiene amigos. Él cuando empieza a platicar con todos sus compañeros, le da pena y se queda callado.
Okay, es obvio que aquí tenemos una situación de ansiedad. Repito, si es o no el hecho de que él se vestía de mujer, ¿y la ropa de quién era?
Era de mi hija.
Uh-huh. Es un comportamiento que indica que él quiere ser, que él no se siente bien con quien él es, con quien es él. Entonces, él podrá haber ido a terapia, pero él no ha resuelto lo que tiene que resolver. A mí me parece que puede que él no quiera hablar de esto porque no quiere herirlos a ustedes. Entonces, mi recomendación, ya que él te pidió ayuda, porque él te dijo ayúdame, ¿verdad?
Sí.
Él necesita... sobre todo si el terapeuta con quien él fue, ¿cuántas veces lo vio?
Lo miraba, primero eran dos veces a la semana y uh-huh. después era una vez a la semana, pero nos dijo al último que él ya estaba bien, que era un problema que se llama fetiche a veces en los jóvenes, pero uh-huh. que no era grave, que ella ya había cerrado todo con él y que todo estaba bien.
Bueno, pero... mira, yo no voy a discutir con ella porque ella fue la que estuvo con tu hijo y la que hizo la rehabilitación con él. El fetichismo, que es de lo que ella está hablando, es cuando una persona se enfoca en algo para poder sacar toda esa energía de ansiedad que parece ser que tu hijo tiene, ¿no? Entonces, en el caso de aquella época agarró por ponerse la ropa de mujer. ¿Cómo es la relación de él con su hermana?
Ay, pues como todos somos muy abiertos, ¿no?
Okay.
Él se quiere en ellos, se protege mucho porque como no tenemos mucha familia.
Bueno, pues yo me alegro de eso. Creo que tienes que buscar la ayuda de la hermana para que te ayude con él. Pero definitivamente él necesita ir a terapia. Él te pidió ayuda y es porque él tiene estados de ansiedad y de depresión. Así que es cuestión de que necesita esa interacción en los grupos de apoyo o en el apoyo que pueda recibir de una psicóloga. Así que te pido por favor que lo hagas por su edad. Está en una edad peligrosa, así que tienes que volverlo a llevar. Queridos amigos, llamen al 888-787-2346.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Cuando un amigo o un familiar te envía un correo electrónico con una advertencia, asumes que es de verdad. Antes de compartirlo, toma tu tiempo y averigua más. Por ejemplo, un correo electrónico que está circulando advierte que tienes que registrar tu número celular con el registro No Llame. Si no, recibirás muchas llamadas de telemercadeo. La verdad, se le prohíbe a las compañías hacer llamadas automáticas a tu celular y la ley no ha cambiado. Como cualquier rumor, las estafas de Internet se propagan cuando los compartimos antes de hacer preguntas. Y porque confías en la persona que te envió el correo electrónico, no significa que ellos tampoco hayan caído en la trampa. Cuando se trata de recibir llamadas en tu celular, sé cauteloso.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Pásele, compadre, qué sorpresa.
Sorpresa la mía, compadre, está usted azul. Parece pitufo. Su casa está helada, oiga.
Ay, sí, no hay manera de calentarla, por más que la calefacción está prendida todo el día.
A ver, vamos a ver. ¿Tiene ventanas dobles?
No.
¿Ya checó que no tenga filtraciones en las puertas o en el sótano?
No, pues no.
¿Y verificó que su ático tenga suficiente aislamiento para bajas temperaturas?
Tampoco, compadre.
No, compadre, pues ahora sí ya se me puso rojo. No se me avergüence. Más vale tarde que nunca. Saque una libretita y vamos a revisar todos los pisos.
Está bien, de una vez.
Preparar la casa para el invierno es una buena inversión que a la larga te agradecerán tu bolsillo y tu familia. No esperes más. Revisa tus ventanas, puertas, ático y sótano y haz los cambios lo más pronto posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa deshace los efectos del estrés al reducir las hormonas relacionadas a este. En Bangalore, India, se llevaron estudios con un grupo de 50 profesionales y encontraron que los niveles de la hormona del estrés, cortisol, en su saliva había disminuido significativamente después de participar en sesiones de yoga de la risa. Con los ejercicios de yoga de la risa, se liberan las hormonas del sentirnos bien, también conocidas como las hormonas de la felicidad y contrarrestantes del dolor. Estas son las endorfinas. Las endorfinas crean un estado mental positivo, elevan el optimismo, la autoconfianza y sentimientos de autovaloración. Información del Dr. Madan Kataria, creador de Yoga de la Risa. Yo soy Teresa Fendi.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estamos hablando con Margarita. Tiene un hijo de 14 años, un muchacho que está pidiendo ayuda, Margarita. Te está diciendo, por favor, ayúdenme. Hace un tiempo él tuvo una revelación que la tuviste tú de encontrarlo vestido de mujer, pero lo llevaste a terapia y de acuerdo con la persona con la que lo llevaste, él estaba bien. Entonces, vamos a ponerlo así, Margarita. Él está otra vez deprimido. Entonces, ya tú le preguntaste si esto era relacionado con aquello. Te dijo que no. Pero hay una cosa que sí está relacionada. Es un sistema de depresión que él tiene. O sea, que una pregunta que yo te haría es, ¿en la familia de ustedes, tanto la tuya como la de tu esposo, hay estados de depresión fuertes?
Yo antes tenía eso y me daban medicina, pero no.
No, sí, lo acaba de decir que sí. Cuando uno padece de una depresión, muchas veces tus hijos también pueden heredar esa inclinación a depresión, que puede ser confundida como que no saben a dónde van, cuál va a ser su destino. Él tiene que ir a encontrarse qué es lo que él quiere hacer en su vida. No necesariamente qué vestido se va a poner. Yo estoy hablando de un cambio de su vida porque él no está contento con él mismo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ver qué es lo que le pasa, qué idea tiene él en la cabeza que lo está martirizando, ¿no? ¿Cómo le va a él en la escuela? ¿Bien o mal?
Él antes le iba mal, pero como para entrar al deporte ese, ellos tienen que mejorar sus grados y los están checando. Entonces, sus grados se elevaron que hasta nos desconcertó a nosotros. Y de esto ya tiene los dos últimos años ha ido muy bien.
Qué bueno. Entonces, la única preocupación que mayormente me estás explicando es que él está muy bien en la escuela con las notas. El problema de él es que él no sabe relacionarse con los demás porque pueda que tenga estados de ansiedad demasiado fuerte, ¿no? A mí me parece que por lo que se pasó antes con él, el regresar a tener terapia y decirle, mira, a lo mejor todo lo que necesitas no tiene que ver nada, porque la terapia no necesariamente tenga que ver porque se quiera vestir de mujer, sino dile, mira, yo padecí de depresión y cuando lo hice yo necesitaba que alguien me ayudara. ¿Tú alguna vez tú fuiste a buscar ayuda por medio de un terapeuta o tú solamente tomabas medicina?
Sí, yo fui, estuve yendo como por 6 meses a la terapia y ayer nosotros fue cuando nos dimos más cuenta porque lo vemos que todos los niños están platicando y él no, y mi esposo se ponía triste, me decía, el niño no está bien, el niño
no
está
él bien. Él ahora tiene 14 años, ¿no?
Sí.
Ok. Es posible que tengas que ir a la escuela. ¿Él tiene alguna consejera, alguna maestra o maestro con el que él se siente bien, que lo conoce mejor que ninguno?
Sí, él me ha dicho que el mismo entrenador de ellos, él tuvo un problema como el de él. Por eso él le dijo, mejor acude a tu mamá y platícale todo, porque yo padecí lo mismo que tú.
Ok, entonces depende de lo que él le haya dicho al entrenador. Pero si le dijo que se sentía que no podía hablar, puede ser un estado de ansiedad fuerte. Hay un producto natural, pero fíjate lo que yo te digo. Las pastillas no son la solución, ¿no? Puede ser que él fisiológicamente le esté fallando lo que le llaman el 5-HTP. ¿Okay? 5-HTP es una sustancia que tu propio cuerpo fabrica, pero cuando baja, ya sea por el estrés, y a mí me parece que tu hijo tiene un estrés bastante fuerte, el estrés no es que sea malo, el cómo manejar el estrés es el problema. Entonces, está el 5-HTP y está el SAM-E, pero él necesita ir a un terapeuta de jóvenes que pueda entender eso que él se siente que no está bien, ¿ok? Él puede que tenga una depresión y tenemos que manejársela y creo que el 5-HTP le ayudaría muchísimo pero de que él necesita poder hablar de lo que él siente, lo necesita. Así que tienes que buscarle ayuda terapeuta. No, si no, va a buscar otro camino, ¿ves? Si tú no lo ayudas con esto, él entonces va a coger otro camino como el del señor anterior, que el muchacho estudiaba bien y nada, empezó con la marihuana y de la marihuana se fue para otras drogas y hoy en día está muy mal. Entonces, cuando los muchachos se acercan a la edad de 16 y 17 años, sobre todo los varones, es cuando más comienza la llamada depresión. ¿Qué es lo que yo creo? Que tu hijo tiene una combinación de ansiedad con depresión. Él ha logrado manejar la depresión, porque si no, no pudiera estar sacando buenas notas. ¿Me entiendes? Sí. Así que yo me tiro más a pensar que es el 5-HTP, que eso es un producto natural que puedes conseguir. Yo le voy a pedir, si es que tú quieres, tú le dices a David que te dé el teléfono de Supreme Greens y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Pero no quieras arreglarlo con una pastillita. Tienes que arreglarlo con la combinación de una terapia hablada, cognitiva, que cuando él tiene una pregunta, que él le pueda decir a la persona, mira, esto es lo que yo siento, ¿qué puedo hacer? ¿No?
Sí.
La mayoría de los muchachos que padecen de estos estados de ansiedad, lo mejor que pueden hacer es tener terapia de grupo. Porque la terapia de grupo es lo que mejor funciona con los jóvenes. Porque si él se siente mal de no poder conversar con los demás, si lo pones en un grupo, no le va a quedar más remedio que hablar. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Y acostumbrarse a tener ese tipo de conversación en un lugar seguro, terapéutico, que haya un psicólogo que lo dirija. O sea que creo que tienes que buscarte un terapeuta que tenga, primeramente va a estar con él. Uno a uno, ¿no? Pero después ponerlo en grupos de jóvenes. Esa es mi recomendación como psicóloga para un muchacho de la edad del tuyo. ¿Ok?
Muchas gracias, doctora.
Bueno, haz lo que tú puedas y me dejas saber. No dejes de hacerlo. Los jóvenes a esta edad, sí es verdad que pasan por, que están el cuerpo creciendo, que no saben lo que van a hacer con su cuerpo, que pueda que tenga pensamientos sexuales, que piensa que eso es malo, ya que él tuvo la otra experiencia, esto es un alma que está sufriendo, porque quién sabe él se ha autodenominado que él tiene un problema, porque una vez se puso ropa de mujer, ¿me entiendes? Entonces hay que ayudarlo, y él te lo está pidiendo, y todos los que me están escuchando, la juventud, la adolescencia pasa por una terapia, por una etapa horrible. Número uno, como mujer te puedo decir, cuando uno pasa de niña a mujer, que empiezas a tener pechos, a tener pelo donde antes no tenías, se sienten que todo el mundo lo sabe. Piensan que todo el mundo la están mirando como si tuviera una visión de que puede pasar la ropa de ella, ¿no? Entonces, tanto la hembra como el varón depende de los padres, de cuán abiertos son los padres. Y en el caso de Margarita me doy cuenta que ustedes son bastante abiertos. Ustedes han podido hablar con él, llevarlo a terapia. Este es un muchacho que es inteligente, que inclusive ha logrado triunfos en el fútbol porque se ha logrado controlar. Pero en estos momentos él está sufriendo. Y él definitivamente necesita que se le dé una mano. Los padres tienen que ir también a ver qué pueden hacer, porque ustedes tienen que sufrir mucho cuando ven que todo el mundo está hablando entre sí y él no. Por eso estoy recomendando los grupos de apoyo juveniles que muchos de los psicólogos tienen, porque es como mejor estos muchachos pueden repasar todos los problemas que están pasando con muchachos de su misma edad. Muchísimas gracias y mañana será otro día.
Demuestra con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.